¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, a este cuarto episodio del podcast que hacemos en Fuera de Series para tratar todo lo televisivo relacionado con Marvel. Aquí comentamos cualquier cosa que tenga que ver con la editorial y analizamos, con muchos spoilers, el episodio de la semana de Bruja Escarlata y Visión. Hoy nos toca el quinto. Ya hemos cruzado el Rubicón de lo que es la mitad de la temporada, que se dice pronto, y lo hemos celebrado regresando un poco a esos homenajes a las sitcoms antiguas que tanto nos estaban gustando. Antes de ponernos con ello, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por solo 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 euros al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com. Tenemos algunas noticias bastante importantes que comentar esta semana y para ello tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias y Raquel Pérez. Maríajo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues aquí estamos deseando destripar este pedazo de capítulo.
Raquel, ¿qué tal?
Bien, nada, aquí procesando todavía el episodio. Espero terminar de procesarlo con vosotros dos.
Seguro. La primera de estas novedades, Maríajo, es que tendremos una serie dedicada exclusivamente a Wakanda.
Y eso parece, han anunciado que van a hacer una serie que se va a ambientar, que va a explorar el universo de Wakanda, y es de lo poco que sabemos eso, y que detrás del proyecto está Ryan Coogler, creo que he dicho bien el nombre y apellido, que es el director de Black Panther. Lo que pasa es que no han dicho nada más, de momento es uno de estos proyectos que anuncian y luego tardas años en verlo, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que Ryan está ahora metido en la preproducción de Black Panther, están todavía creo que en fase de escritura del guión, o sea que, y está anunciada para 2022 si la pandemia lo permite, o sea que todavía nos queda mucho terreno que recorrer antes de poder ver algo de Wakanda, pero yo creo que es una gran noticia poder explorar ese universo.
Raquel, tú nos traes novedades sobre lo que será la próxima serie que veremos de este universo televisivo de Marvel, ¿no?
Sí, sí, ya vamos sabiendo más cosas de Falcon y mi Bucky, digo, de Falcon y el Soldado de Invierno.
Ahí va aquí.
Ahí va aquí. Los señores con máscara, que a mí. Por fin sabemos más cositas del villano que apareció ya en las películas, el Capitán Zemo, que era Brul, que seguro que os acordáis de él, que lió, y que en las películas salían poquito distinto a como aparecían las viñetas de los cómics, y por fin le han puesto su capucha morada, como debe de ser y manda la tradición. Y lo hemos podido ver gracias a una app de cartas coleccionables que no solo ha enseñado las imágenes del villano, sino también cómo van a lucir Sam y Bucky. Y un poquito podemos ver de John Walker, el As Agent, que viene. Que está interpretado por Wyatt Russell. Es que tiene unos nombres así. Sí.
Les vamos a tener que llamar por el nombre de pila, que siempre es más fácil de pronunciar.
Ay, es que tienen así muchas consonantes ahí metidas todos. Que es como, a ver, el agente, ¿vale? Es una especie de Capitán América 2.0. Que cuando se quedaron sin Steve Rogers dijeron, vamos a hacer otro. Y ahí está Wyatt, nuestro amigo.
Ah, vale. Es que yo a ese personaje lo conozco de los cómics. Yo lo llamaba Usagente, claro, como está escrito. Yo cada uno lo pronuncia como quiere. Yo siempre lo he llamado Usagente.
Pues Usagente, mira, me gusta más,
Claro.
Usagente.
Ahora lo entiendo. Pues además de estas dos noticias, se ha filtrado algo de información acerca de la serie de Ojo de Halcón, que no Falcon. Y ahí vamos a tener también alguna que otra confusión. De esta serie de Ojo de Halcón, de Hawkeye, vaya, se sabía poco, excepto que el personaje de Clint Barton, que es el Ojo de Halcón al que conocemos de las películas, va a estar acompañado de una joven aprendiz, Kate Bishop, que también va a llevar su nombre. Y hace poco el actor de Clint Barton, que es Jeremy Renner, publicó en Twitter una foto en la que veíamos bordado en su carcaj, que es la bolsa donde se llevan las flechas. Yo no lo sabía. Si vosotros sabíais lo que era un carcaj,
Sí,
pues.
porque he visto a Arrow y en Arrow ya,
Ah,
pero
claro.
Harley Quinn quiere que la guarida de Arrow se llame el Carcaj. Está
El
ahí ella
carcaj.
a tope en Injustice.
Pues bordado en ese carcaj veíamos el logo de Shield. Que si esto pertenece a un flashback o a una escena pasada, no tiene tanta importancia, pero si es una imagen de la continuidad presente, digamos, de la serie, significaría que esa organización que llevaba un tiempo desaparecida del universo cinematográfico de Marvel podría volver a consolidarse un poco a través de las series, que no es poca cosa. Y hecho el repaso a la actualidad, yo creo que podemos ir ya con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión. Ya hemos visto el episodio número 5 y vamos a destriparlo de arriba abajo. Aviso, por tanto, que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie. Voy a hacer un resumen muy rapidito antes de meternos a desgranarlo. Para los que lo hayáis visto hace un poco de tiempo y no lo tengáis muy fresco, dentro de la burbuja que Wanda Maximoff se había creado para vivir con Visión, una vida ideal de suburbio americano, las cosas marchan cada vez más rápido. Los niños Billy y Tommy crecen a toda velocidad, tanto que empieza a suponer un problema, aunque quizá no tanto como debería, porque viendo la impunidad con la que se reparte la magia en esta barriada de Westview, cada vez con menos cuidado, el personaje de Visión ya empieza a tener claro que algo está pasando. Al otro lado de la burbuja, que creo que a partir de ahora todos vamos a llamar Hex, lo que propone Darcy Lewis, ella misma y el resto de agentes de SWORD y del FBI que investigan el asunto, siguen buscando maneras de contactar con Wanda y la última que se les ocurre acaba enfadándola bastante, tanto que incluso sale del Hex a darles un ultimátum y a decirles que se ha acabado de estar cacharreando con ese universo de bolsillo que se ha creado para ella. De nuevo dentro, la tensión entre Wanda y Visión está escalando hasta cotas incluso peligrosas, pero hay una aparición que detiene este enfrentamiento y que yo diría que es más que inesperada, porque se trata de Pietro Maximoff, el hermano de Wanda, pero no el interpretado por Aaron Taylor Johnson, que es el que habíamos visto en la era de Ultrón, sino el interpretado por Evan Peters, el de las películas de los X-Men. Es el mismo personaje,
Boom.
pero no es la misma persona. Y si pretendemos comentar los grandes temas del episodio, como hacemos siempre, yo creo que no se puede empezar por otro que no sea este, un personaje de las películas de Fox dentro del universo cinematográfico de Marvel. Mariajo, dime algo.
Mira, yo estaba viéndolo, o sea, yo estoy esperando, yo a las 9 estoy ya dándole a F5 a ver si Disney ha colgado el capítulo. Y lo veo dos veces, lo veo por la mañana a primera hora como trabajo y evitar spoilers, y luego lo veo por la noche otra vez con mi señor marido, y entonces estaba yo aquí encerrada en el despacho y pegué tal grito que dijo, no puede, o sea, me dijo, eso no se hace, porque claro, tenía que esperar unas cuantas horas, y él ni se lo esperaba, porque claro, sabes, yo tengo debilidad por algunos personajes del universo Marvel, ahí podéis ver a mi queridísimo Tony Stark en la pared. Claro, pero no me lo esperaba, y me parece maravilloso, porque yo no sé si os acordáis que en el pasado podcast estuvimos hablando de que, pues eso, de que no había conexión entre esas películas de X-Men y esa otra parte del universo Marvel. Y yo no sé si llegué a decirlo, solo lo pensé, que a veces me pasa que pienso las cosas, pero luego creo que las he dicho, no las he dicho, que el Quicksilver que a mí me molaba era el otro, era el de Evan Peters. Entonces, claro, de repente le ves ahí y dices, ostras, ahora ya se abre. O sea, cuando Wanda abre esa puerta, se abre un mundo de posibilidades infinitas de cameos, y yo ya fantaseo con Fassbender viniendo a reclamar la paternidad de Wanda o cualquier otra locura. Lo que espero es que lo exploten y que aparezca más adelante también, que no sea, se quede solo en un cameo y ya está, pero bueno, veremos qué nos depara.
Raquel, ¿a ti qué te pareció esta llegada?
A mí me ha dado vértigo, o sea, yo le vi, abrió la puerta a Wanda y dije, ¿what? ¿Qué? Pero me parece una maravilla, o sea, me parece primero que aprovechan los recursos que les da la serie como quieren, a lo loco, se han marcado un síndrome de Darryl metareferencial absoluto, porque ¿qué hay más de una sitcom de los 80 que el cambio de actor sin darte ningún tipo de explicación? Ahí estoy porque he venido, ¿sabes? Y además introducen la posibilidad, que ya se estaba hablando mucho de ella hace tiempo, especialmente relacionado con Spider-Man, del multiverso. Le han adelantado por la escuadra a Peter Parker, como diría Sam, a tu izquierda, ¿sabes? Y bueno, yo creo que con una puerta abierta nos han cambiado el universo Marvel al completo, han llegado los mutantes. Yo, a diferencia de Maríajo, no creo que traigan a los otros actores de la franquicia de Fox, porque luego al final ya estaban un poco quemadillos y yo creo que van a querer.
Bueno, es más un deseo que otra cosa.
Sí, yo tengo el deseo de que me traigan a Ian McKellen y a Sir Patrick Stewart.
Bueno, sería maravilloso.
O sea, ¿a quién vendo mi alma? En Disney, llámame y dime a qué ejecutivo tengo yo que vender mi alma para que me los traigáis. Es un llamamiento que hago. Pero creo que les abre muchísimas posibilidades y que va a dar muchísimo juego.
A mí ya me surge la duda de si es un guiño a nosotros o si se está introduciendo realmente la idea de que hay varios universos y que Wanda puede hacer que colisionen o que interactúen unos con otros. A lo mejor simplemente es un Pietro con otra cara dentro del universo y que nosotros reconocemos como el Pietro de las películas de X-Men, pero no sé si...
No nos quites la ilusión.
Yo lo siento.
Es muy bonita. Estábamos haciéndonos ilusiones y nos estaban quedando preciosas.
Está poniendo la nota de realismo para que cuando se confirme su teoría, vea, veis, si yo tenía razón.
Sí, para tener su momento yo tenía razón. Sí, yo lo he
dicho. Entonces el Grinch, pero yo creo que es una posibilidad por lo que decíais vosotras, sí. Que traer a un actor para hacer la gracia debe ser relativamente fácil. Importar todo un universo de un montón de películas, a lo mejor ya es más complicado y deciden no meterse en ese berenjenal. Pero bueno, por lo demás, parece que Bruja Escarlata y Visión empieza a abandonar progresivamente esos tramos cotidianos casi de costumbrismo que nos gustaban tanto aquí, aunque sí hay algo de ello en cómo crecen los niños, ¿no? Que también lo habíamos comentado en el programa, que podía ser que no solo se gestaran y nacieran a toda leche, sino que también crecieran a un ritmo elevado. Maríajo, ¿qué tal te caen los chavalillos?
Ay, a mí me parecen maravillosos, son adorables. Y eso de saltarse las etapas me parece muy práctico. O sea, es como de repente has pasado de los niños, pues, ella misma lo dice, no echo de menos los llantos y el no dormir, pero oye, esto de que os mováis también es como un poco peligroso. Y es verdad que el costumbrismo se ha reducido mucho, se ha quedado un poco... Bueno, se ven algunos daños colaterales, por llamarlo así, de la paternidad, la falta de sueño y tal, y ahora es más como la crisis de pareja, ¿no? Que viene ahora por cosas que no son normales en una pareja, porque esta pareja no tiene nada de normal. Y luego hay una cosa sobre el costumbrismo que a mí me ha llamado mucho la atención. Vosotros sois más jóvenes, pero yo que soy niña de los 80, hay una cosa que resuma este capítulo... que es un clásico de los padres de los 80, y es haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Y que era otra forma de educar, y es lo que hace Wanda, porque está todo el capítulo, están hablando de la muerte, de resucitar al perrete y tal, y ella les intenta inculcar esa lección de, bueno, la vida es así, hay que asumirlo, no vale quemar etapas, pero ella está haciendo justo todo lo contrario de lo que les intenta inculcar a sus hijos, y creo que es muy importante porque te da la impresión de que a lo mejor ella misma de repente se va a dar cuenta de que está haciendo justo lo contrario, pero ella sigue en su mundo y no quiere asimilarlo, que está haciendo justo lo contrario de lo que está diciéndole a los niños. Y luego yo no sé si efectivamente lo de Evan Peters se va a quedar solo en un cameo, pero el momento cuñado también puede ser un filón, porque además es que entra y entra a lo grande diciendo quién es este polo de fresa o algo así le hizo, quién es esta piruleta, no sé, según la traducción. Entonces, ahí también tendría su gracia, pero no sé hasta dónde va a llegar eso.
El elemento del perro también es una pieza clave, aparte de para incidir en eso que comenta Maríajo del que Wanda dice mucho pero no se lo aplica del todo, para ver el desarrollo de los chicos, una especie de maduración, ¿no? De coming of age a toda máquina, y también hasta dónde pueden llegar sus poderes, porque Raquel, hay un momento en el que tú les ves en la cara que van a revivir al perro.
Sí, a ver, yo creo que lo mejor que tienen los niños, que es verdad que son la cosa más adorable del planeta, o sea, yo cada vez que salían era como ¡ay, qué monos!
Eras Darcy.
Sí, era Darcy total. Yo creo que lo que más nos proporcionan, aparte de esa faceta que yo creo que tienen todos los padres del mundo mundial, es que es que pueden controlar cualquier cosa excepto a sus hijos porque van por libre.
¿Vale? Totalmente.
Por muy bien que lo hagan y mucho que se empeñen, los niños tienen su propia agenda, ¿vale? Sí que creo que van a poner a Wanda en más de un aprieto en ese sentido de enseñar las costuras, ¿no? del Hex. Y no solo enseñárselas a Wanda, sino también a Visión, porque Visión empieza a acelerar sus sospechas precisamente por la relación de los niños con la magia y con Agnes, que está por ahí viendo que crecen los niños de golpe 5 años y dice, ¡ay, pero el perro se ha quedado igual!, ¿no? Lo cual no es muy normal. yo creo que Wanda sí sabe en el fondo que lo que está haciendo está mal y por eso les da ese discurso tan de padre de serie de los 80, que soltan unos sermones que ¿pa' qué? Lo que pasa que yo creo que ya está teniendo un momento parecido a ese que cuando tú te deprimes te comes la tableta de chocolate entera, aunque sabes que no te tienes que comer la tableta de chocolate entera, pero en versión superheroico y superpoderoso. Entonces su tableta de chocolate es el Hex este, entonces...
El Hex suena
el ex,
peor.
Es el Hex y el Hex, sí. Las dos cosas. Entonces, ella sabe que no se tiene que comer esa tableta de chocolate, pero se la está zampando sin poder parar, ¿no? Y yo creo que los niños sí que le van a ayudar a darse cuenta de eso.
Ahora vamos con cómo lleva el pobre Visión todo lo que está pasando a su alrededor. Pero antes tenemos que hablar de que se ha confirmado que somos unos ases. Lo que también avanzamos en el episodio anterior, que una vez presentados los dos universos, digamos, o los dos frentes de relato, que es dentro del Hex y fuera, hemos tenido saltos constantes entre un sitio y otro, con los consiguientes cambios de formato de pantalla, de iluminación, de puesta en escena. Maríajo, ¿tú crees que estos dos puntos de vista están bien integrados? ¿A ti se te ha hecho natural las constantes transiciones de un lado a otro?
Pues mira, yo estaba viéndolo y me acordaba a ti de que decías que a veces te mareaba un poco como el cambio y he de reconocer que me meto tanto en el capítulo que no me doy cuenta. O sea, si me estoy fijando y pongo atención, me voy dando cuenta de los cambios de pantalla y tal, pero llegó un momento que decía, pero ¿por qué tengo que fijarme en esto?, ¿sabes? Entonces me dejé llevar y me metí mucho. Y en cuanto argumentalmente, yo creo que está bastante bien ligado y que además es que no quedaba otra forma de hacerlo, porque si de repente nos sitúan solo en la parte de sitcom, íbamos a echar de menos ese trío maravilloso que son Mónica, Darcy y el agente Wu, ¿sabes? Entonces, yo creo que está muy bien y además aporta ese juego de ir y venir, de qué está pasando dentro, qué está pasando fuera, y está bastante bien integrado, porque volver solo a la sitcom yo creo que habría sido un error y seguir centrándose solo en lo de fuera y quedarnos solo como espectadores fuera de eso también nos habría faltado algo. Entonces yo creo que de momento está bien combinado, a ver cómo lo van desarrollando y cómo lo van integrando. Y luego ya la escena esa en la que Wanda sale del GES y planta cara, creo que es como ya la sinergia perfecta entre ambos mundos.
Además, fuera del Hex, no es que lo tengan mucho más claro. Habíamos sopesado la posibilidad de que una vez que fuera Jimmy Woo, Mónica Rambeau, etcétera, ya tuvieran más o menos una idea de lo que está pasando, podía perder un poco la gracia, que es lo que se ha comentado mucho esta semana en redes. Pero, de hecho, hemos vuelto a tener una escena de esos personajes escribiendo cosas en una pizarra, intentando entender qué es lo que está pasando, ¿no, Raquel?
Yo creo que ellos están todavía más perdidos que nosotros ya a estas alturas. Es que no se han leído los cómics.
Están como yo, entonces.
Están muy perdidos, los pobrecitos míos. No, a ver, yo es que tampoco entendí mucho la polémica esta que explicaste también en tu artículo, tú. Estoy muy de acuerdo contigo, yo no entendí muy bien la polémica porque era... Digo, si es que a mí me han dejado con más preguntas de las que me han resuelto. Entonces, ¿cómo la gente puede tener tan claro que ya no hay nada que contar, no? Si yo estoy muy confusa y Darcy está confusa. Y si Darcy está confusa, estamos confusos todos porque es más lista que todos nosotros juntos. Con lo cual, no entiendo muy bien por qué la gente lo tenía tan claro. Yo también lo he visto bastante bien integrado porque sí que es verdad que te funcionan de contraplano. O sea, no notas en ningún momento que esté desconectado de lo que está pasando, si de hecho lo que está pasando está en la pantallita pequeña que están mirando ellos, ¿no? Es una manera como de darle la vuelta al escenario y enseñarte las bambalinas, que es un montón de gente detrás corriendo confusa, porque eso son las bambalinas de una serie de televisión. Entonces, a mí sí que me parece que funciona muy bien como complemento.
Pues yo creo que podemos hablar ya del pobre Visión y de lo mal que lo está llevando, porque conforme descubre las grietas y esas rendijas en el decorado que había montado Wanda, yo creo que está peor. Podríamos pensar que el estar completamente alienado o hipnotizado iba a ser peor, pero no, va a resultar menos deseable el remedio que la enfermedad. En este episodio ya hemos visto cómo uno de esos personajes con los que él convive diariamente, que eran el vecino este que cortando las plantas un día le cortó el murete, y otro es Norm, su compañero de trabajo, un trabajo que también cambia con las décadas, que empieza siendo como un trabajo de contable y ahora es servicios computacionales o algo así, trabajan con ordenadores, y uno de esos empleados, con un poco de ayuda de Visión, que también puede dar mucho juego el hecho de que Visión tenga el poder de despertar a la gente de ese sueño, pues parece que despierta efectivamente y le dice que dónde está, que necesita llamar a su hermana, que parece ser consciente de que lleva preso bastante tiempo, aunque tenía la voluntad completamente inhibida. Y Visión ya empieza a hacerse más preguntas y se las plantea a Wanda, y lo que resulta peor, en mi opinión, es que con la llegada de Evan Peters queda claro que Visión va a tener que convivir un poco más de tiempo con esas preguntas, con esos enigmas, que yo creo que va a ser el gran problema del personaje. No solo plantearse quién es o dónde está, sino el hecho de que, aunque lo plantees, tu esposa no te haga nada de caso y cuando hagas preguntas incómodas, chasquees los dedos, cambiéis de programa, cambiéis de década y te quedes en el mismo sitio. Maríajo, ¿tú qué piensas?
Bueno, es que es maravilloso, es como, no me interesa lo que me estás contando, yo aquí soy la que mando y ahora pongo los títulos de crédito y te da igual. Y entonces Visión dice, no, perdona, ahora me vas a escuchar. Y entonces se enfrenta a ella y ese momento en el que le da esa crisis de ansiedad, porque es como una especie de crisis de ansiedad que sufre Visión de, estoy aquí, no entiendo qué está pasando, no recuerdo nada de antes de estar aquí, y tú decides por las noches, mientras los demás dormimos, cambiarlo todo, cambias la casa, cambiar los personajes, que es un poco, yo no sé si habéis visto la peli de Dark City, es un poco, pues si podéis verla porque es una maravilla, y es un poco esa idea, son unos seres que secuestran a los seres humanos y por las noches le cambian el personaje, cuando están durmiendo cambian la realidad, cambian los personajes, entonces me ha recordado mucho a esa película, que de verdad si podéis echarle un vistazo porque tiene muchas conexiones con esta historia, no me había dado cuenta hasta que dijeron lo de cambiar el escenario por la noche. Lo que pasa es que el pobre Visión al final, él quiere a Wanda, entonces está en esa dicotomía de lo que quiere seguir creyendo y lo que se da cuenta de que está pasando. Y sobre todo yo creo que lo más duro para él, aparte de no recordar nada de su vida anterior ni saber qué está pasando ahí, es el hecho de darse cuenta de que los demás están sufriendo, que es lo que al fin y al cabo es un superhéroe. Entonces, claro, es como, mira, que estás haciendo sufrir a la gente. Y se abre una crisis de pareja ahí importante, porque ella insiste en que no sabe cómo ha llegado allí. O sea, sabemos que ella lo maneja, pero ella dice, no sabemos si creerla o no, que ella no lo inició. Ella no sabe cómo ha llegado hasta ahí. Entonces, el camino que se abre de ruptura entre los dos, no sé hasta qué punto va a poder seguir ella controlando a este Visión que ha creado, resucitado o lo que sea, y hasta dónde va a estar el aguante de él de seguir tragando e interpretando ese papel de, pues nada, nos sentamos a ver la tele y aquí no pasa nada.
Una pregunta importante aquí, Raquel, es si con el siguiente cambio Visión va a perder todo esto que ha descubierto, se va a olvidar de todo y volverá a la casilla de salida.
Yo creo que Wanda va a intentar que sea así. No sé si lo va a conseguir. No tengo yo muy claro hasta qué punto, porque ella lo pregunta, ¿no? Cuando le dice el otro, a mí no me puedes manejar, no me puedes manipular como manipulas a todos los demás. Y la otra le dice, no puedo. No sé, no lo he intentado todavía, ¿eh? Igual sí. Que se le pone a Visión una cara de terror bastante comprensible, es decir. Yo creo que ella lo va a intentar. Y si no lo consigue, va a intentar que tenga las suficientes distracciones como para no seguir escarbando en el tema. Y yo creo que ahí va a entrar Agnes en cuestión, porque ya más de una vez ha servido de parapeto entre Visión y Wanda y la realidad, ¿no? Es como la herramienta de, estáis discutiendo sobre algo que ha pasado muy extraño, y entonces yo cojo y me pongo a hacer sentadillas con
las cunas,
¿no? Con las cunas de vuestros hijos y digo que les voy a dar ron, ¿no? Y es una manera de desviar la atención. Lo ha hecho en varias ocasiones. También lo hizo con Wanda cuando encontró el dron, que en aquel momento era un helicóptero de juguete, ¿no? Y yo creo que va a ir por ahí la cuestión. Lo que no tengo tan claro es que consigan que Visión no se acuerde, porque a mí hay escenas del último tráiler que sacaron de la segunda mitad de la temporada que me dejan un poco preocupada, de Visión saliendo cual Wanda en este episodio de campo de fuerza y cayendo de rodillas inmediatamente, con lo cual a mí esto me tiene un poco angustiada.
Una pausa y volvemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Pues repasados los temas más importantes, toca quedarnos con el momentazo del episodio, con la secuencia favorita de cada uno. Maríajo, ¿cuál es tu momento preferido?
Pues mira, yo tenía varios, pero como me has dejado la primera, pues voy a lanzarme al que yo creo que todos nos ha gustado, y es la aparición de Pietro al final, porque además creo que está, o sea, parece que la ha rodado Hitchcock. O sea, es una maravilla en cuanto al misterio que genera, porque claro, es como, llama, ¿quién llama? Esto no lo controlo yo. Y de repente abren la puerta, se quedan ahí como, pues eso, en tensión, que parece una telenovela turca, que van alargando ahí como el momento, y de repente ves la coronilla y entonces te piensas que va a ser el Pietro que pensábamos que era, y de repente es el otro. Entonces yo creo que está muy bien rodada la escena, muy bien planteada, porque alarga ese momento de tensión y cuando crees que sabes lo que vas a ver, de repente ves lo que no pensabas que ibas a ver. Entonces creo que, aparte de las posibilidades que abre, creo que está muy bien planteada y muy bien estructurada.
Raquel, ¿cuál es tu momento favorito?
No me puedo quedar con el episodio entero. Yo quiero...
No vale, no hagas trampa.
Vale. Bueno, como ya hemos comentado el momento de visión desbloqueando la mente de Norm, que a mí me ha resultado muy inquietante, y el de Pietro, me voy a quedar con la discusión en S.W.O.R.D. sobre si Wanda es o no es una terrorista. Porque yo creo que nos da muchas pistas de lo que va a pasar fuera de la burbuja de Wanda. Porque el... No me acuerdo ahora cómo se llama el jefe de...
Hayward, ¿no?
Hayward. Ay, se me había ido el nombre. yo y los apellidos ingleses. Este hombre está intentando por todos los medios que Jimmy... simplifique al máximo y convierta en un arquetipo de villana absoluto a Wanda y él, Mónica y Darcy están, no, es que es mucho más complejo que esto, no es que sea una persona que esté intentando hacer daño a los demás, aunque lo esté haciendo, ¿no? Hay mucho más detrás, no es una vengadora, aunque no tenga nombre gracioso, es una vengadora, ¿no? Se ha ganado la confianza del Capitán América, que es como el más goody-goody de los Vengadores, ¿no? Nos ha salvado la vida aunque haya metido la pata, ¿no? Y el otro está, no, es villana y yo quiero y voy a utilizar todos los recursos que tengo a mi alcance para establecer una narrativa de que es una extranjera malvada, es decir, terrorista. Lo cual me parece que indica mucho por dónde van a ir los tiros por naves de S.W.O.R.D., ¿no?
Pues es muy interesante porque en el universo cinematográfico de Marvel han tendido mucho a explorar eso que en los cómics o la historia de los cómics que yo conozco, que es más o menos reciente, solo una franja que se trató en Civil War y demás y luego se dejó un poco apartada, que es el tema de fiscalizar los superhéroes, si deben... el rendir cuentas ante las autoridades, si pueden hacer lo que les dé la gana solo porque se supone que son buenos o que hacen el bien, y que en las películas, desde aquellos acuerdos de Sokovia o pactos de Sokovia, ha estado presente y ha sido una fuente de conflicto bastante importante, tanto entre superhéroes y autoridades como entre los propios justicieros. Y yo creo que en casi todos los eventos más o menos fatídicos que dieron lugar a esos pactos, Wanda estaba involucrada de alguna u otra manera, porque ocurría en, bueno, la batalla de Sokovia en general con Ultron, que dejó destrozado un pueblo entero, prácticamente una ciudad país casi, pero después aquella explosión en Lagos, que creo que ahora comentaremos, también era un daño colateral muy importante provocado por Wanda, no voluntariamente, había sido sin querer, pero al fin y al cabo había sido cosa de sus poderes. Si ella no hubiera estado presente, la situación habría resultado distinta y a lo mejor menos grave. Entonces yo creo que es muy interesante esa escena que pasa un poco desapercibida, más un poco un chiste, pero una situación incómoda, pero que puede dar mucho juego en el futuro. Yo he dudado bastante a la hora de seleccionar mi momento preferido, pero me voy a quedar con la que ha sido la primera vez que vemos a Wanda salir de la burbuja y no sale desorientada, ni débil, ni con evidentes secuelas de haber estado manipulada, sino que sale con una actitud que demuestra que ya, ahora sí, indudablemente, ella es la responsable de la simulación en la que viven el cadáver de Visión y una buena ristra de vecinos inocentes de Worldview que están ahí a todos los efectos encerrados. Y aquí, aunque que de forma casi imperceptible para el oído español, por lo menos a mí me ha costado un poco, yo sí creo escuchar el acento socoviano que Wanda había perdido dentro de las sitcoms y que en una entrevista la propia actriz nos dijo: esperad que llegará el momento en el que entendáis por qué no estaba el acento. Yo creo que con esta con esta escena se establece un puente entre esos dos mundos que habíamos conocido por separado y entre los que estábamos saltando, y que seguro que nos llevará a un final impresionante. Pues vamos a darle ya un repaso a las referencias, las pistas, los guiños que nos deja siempre Bruja Escarlata y Visión. Maríajo, ¿nos cuentas algunas de las que has visto tú?
Pues mira, hablando de Lagos, que sale en esa conversación en la reunión de S.W.O.R.D., el anuncio, que esta vez en este capítulo hemos vuelto a tener el anuncio insertado en la sitcom, va en ese sentido. Es un anuncio de papel de cocina hiperabsorbente, y la marca que se ve ahí es Lagos, que creo que dice mucho, porque además, sobre todo por el lema que utilizan para vendernos este papel de cocina, es algo así como que para desastres que no querías cometer, que creo que es una referencia muy clara a que efectivamente aquellos 26 seres humanos que murieron por el edificio que se vino abajo por culpa de Wanda y que luego le generó todo ese sentimiento de culpa. Además, si no recuerdo mal, luego después de aquello la tuvieron encerrada en la Torre de Vengadores con Visión, y ahí es un poco donde se fraguó su relación. Entonces creo que dice mucho. Además, hay otra frase que dicen en el anuncio, algo así como que los maridos también la pueden usar. Es como, vale, el desastre no lo querías causar, pero los maridos también pueden usarlo. Igual Visión puede hacer algo para sacarnos de esta burbuja, de este gés, y liberar al pueblo. Otra que vi, que no sabía que lo estaba viendo, cuando ponen el nombre al perro, que le llaman Sparky, mi mente rápidamente dijo, anda, mira, Sparky, como el perrete de Frankie Winnie, el corto de Tim Burton, que luego convirtió en mediometraje. Pero dije, no, aquí tiene que haber algo más, no puede ser Tim Burton. Y efectivamente, ahí investigando un poquillo, leí que era el perro de Visión en los cómics, que es curioso porque la historia tiene mucho que ver también con la de Frankie Winnie, porque por lo que he leído, era el perro de los vecinos que muere desenterrando un cadáver o algo así, se electrocuta, y entonces Visión utiliza ese cadáver de ese perro del vecino para revivirlo, un poco rollo Doctor Frankenstein, y crear una mascota para sí mismo. Y luego una última que pillé así como de refilón, que esto seguro que vosotros lo sabéis mejor, he leído por ahí que las camisetas que llevan Bill y Tommy son de los colores de los uniformes que utilizan ellos en los cómics cuando se convierten en superhéroes. Que esto seguro que lo sabéis vosotros mejor que yo.
Eso Raquel lo sabrá, yo no tengo muy claro. Sé que Wiccan va como de rojo, ¿no? O púrpura, y Veloz, sí. Blanco y verde, me parece.
Blanco y verde. Pues no me... O sea, sí me fijé que Wiccan iba como de rojo, pero no... No me fijé si el hermano iba de verde.
Deberes para la próxima.
Deberes, sí, nos fijaremos. Es que la gente tiene ojos rápidos o ve mucho más que nosotros el episodio, que también...
O no lo ven del tirón y le van dando al pause ahí.
Sí, o van volviendo para atrás, no lo sé.
Raquel, ¿tú has visto más referencias?
Yo he visto una referencia, no de cómics, pero sí de sitcom, que es la cabecera que nos debían, que por fin está aquí. Ni un capítulo sin su cabecera retro. Y es igualita a la de Los Problemas Crecen, y nos ha dejado la escena, o sea, las imágenes tan maravillosas de Visión de pequeño y Visión vestido de pavo de Acción de Gracias.
Maravilloso.
Que yo le doy gracias al universo por esas dos fotografías, que me han parecido maravillosas. Y luego, ya siguiendo con el tema así televisivo, no sé si os habéis dado cuenta, anteriormente en la serie de la que te estás haciendo maratón porque te has vuelto a ver todos los episodios porque eres un vicioso de la vida, cuando Wanda explica a Visión por qué ya no está allí Geraldine, ¿no? Y dice, en el capítulo anterior ella decía se ha tenido que ir corriendo a casa, y aquí en el Previous León dice no encajaba aquí. Esto es una cosa que hacían mucho las series de los 80 y de los 90, que era como no sé si me da tiempo a explicarte con la frase o si vas a comprender con esa única frase todo lo que ha pasado, igual te acabas de reenganchar ahora y te has perdido 5 emisiones, y entonces te voy a hacer una frase más clara todavía para que si tú no has visto todos los demás episodios sepas lo que está pasando, ¿no? Entonces lo han cambiado por algo pues mucho más obvio. Y luego vamos a hablar de la nueva terminología de Darcy. Hex. Hex en los cómics es Dominic Destin, que es un ilusionista, ¿vale? Que perdió a su hermano. Entonces, él se fue porque, bueno, el dolor no le hacía llevar bien las cosas, la lía un poco parda, se encuentra con el Doctor Extraño, tienen sus más y sus menos. Entonces, oye, nos puede dar pistas también de quién más puede estar por ahí pululando, ¿no?
Pues yo he pillado una al vuelo y vamos, yo creo que era bastante evidente porque es una escena muy montada para que el espectador se dé cuenta de que ahí hay una broma oculta, y es el momento en el que el superior de SWORD, que hemos dicho que se llamaba Hayward, sí.
Sí.
Le,
para un nombre que me sé yo y vosotros, ¿no?
A Jimmy Woo si se le conoce un alias a Wanda, un apodo superheroico, y el agente insiste e insiste en que no, que le falta a Hayward darle codazos a Jimmy Woo diciendo, venga, dímelo. Y me lo han hecho notar mis compañeras. Yo creía que el juego aquí estaba en que evidentemente tiene un alias porque está en el título de la serie, Bruja Escarlata y Visión, pero la serie original no se llama así, se llama WandaVision. Y el... Entonces, dentro del universo televisivo de Marvel, en realidad todavía no existe ese alias que sí se conoce de los cómics, aunque en España sí lo estemos viendo, porque han decidido ponernos ese título alternativo en la serie por un rollo de derechos, porque había una productora que se llamaba así en España y por eso no se podía utilizar. En cualquier caso, ahí hay una confusión, ¿no? un lost in translation, podríamos decir, de ese alias superheroico que es Bruja Escarlata, que si no se revela al final de la serie, que a mí me parece una apuesta interesante, yo creo que por lo menos va a seguir dando juego, porque al fin y al cabo no deja de ser un miembro de los Vengadores, que hasta ahora la hemos llamado por el nombre de Wanda, pero que en algún momento tendrá que adoptar un alias justiciero. Además, una pausa y volvemos. Empieza a ser costumbre que la serie nos deje casi las mismas respuestas que preguntas. Nos pasó en el episodio anterior y yo creo que vuelve a ocurrir en este quinto episodio. Vuelven a surgir nuevos interrogantes que se abren probablemente de cara a todo el recorrido de lo que queda de temporada. Raquel, ya que has publicado un artículo en fueradeseries.com hablando de muchas de estas preguntas que el quinto episodio abre, ¿por qué no nos cuentas algunas?
Bueno, ¿cuánto tiempo tenéis? Porque tengo unas cuantas.
Dejamos aquí.
Ya me quedo yo. Voy a repasar las más importantes, ¿vale? La primera que yo planteaba en el artículo es si realmente Wanda, bueno, primera y última porque están relacionadas, si realmente Wanda es la creadora de todo este tinglado, porque sabemos que lo controla, o sea, controlarlo lo controla, pero realmente ha sido ella la que ha tenido la idea de decir, oye, pues mira, me voy a montar yo aquí mi chiringuito, yo me retiro, monto mi cuarentena y me aíslo y allá se apañen, ¿no? O realmente hay alguien detrás, porque claro, de repente Agnes vuelve a tener mucha importancia en este episodio. Ella misma dice cuando Visión la confronta que no sabe cómo ha llegado ahí, que lo mismo puede ser una cosa de, oye, me he ido liando, yo no tenía intención y aquí hemos llegado, pero también puede ser, oye, yo también me he despertado aquí, lo que pasa que a mí me han dado la posibilidad de controlar el cotarro y a vosotros no, ¿no? Entonces yo creo que por ahí todavía nos queda bastante que desentrañar, ¿no? Otra pregunta que yo me planteo, que es un poco tonta, yo lo sé, pero me la planteo. ¿Nadie ha pensado en llamar a los Vengadores? ¿Ningún Vengador le ha dado un telefonazo a Wanda? O sea, vamos, es que tú te paras a pensarlo y a Wanda le ha dado tiempo. A perder a su hermano, a ver morir dos veces a su marido, a desaparecer en el chasquido de Thanos, a regresar después del chasquido de Thanos, ver cómo moría cómo morían compañeros suyos del equipo, ir al funeral de Tony Stark, llorar con Clint Barton, y nadie se ha planteado que igual esta chica podía tener problemas reincorporándose a la vida diaria. Y es más, el FBI sabe que ha robado el cadáver de Visión, porque aquí ya sabemos que ha robado el cadáver. O sea, ha entrado en un edificio gubernamental y ha dicho, me lo llevo, para mí. Nadie llama, no sé, a los Vengadores, a Nick Fury, a alguien para informar de que es un miembro del equipo superpoderoso, igual está teniendo una crisis o algo, no sé, un aviso, ¿no? De, oye, Capi, Bucky, Ojo de Halcón, alguien que venga, ¿no?
Eso pasaba, además, en los cómics mucho. Yo recuerdo que encima casi todo en los cómics de Marvel ocurre en Nueva York. Y siempre uno le preguntaba, hombre, ¿no será tan grande Nueva York para que haya un lagarto gigante destrozando un edificio y se tenga que apañar Spider-Man solo porque todos los demás pues, no pueden?
No se enteran.
En este caso creo que está en Nueva Jersey, Westview. Que hay, sí. Hay algún kilómetro más de camino, pero tampoco tanto.
Bueno, pero ha secuestrado una ciudad entera. Yo creo que es una cosa de la que, no sé, se deberían enterar los Vengadores.
Sí, pero eso es algo que pasaba también en las de Marvel de Netflix con sí. The Defenders, que decías, pero si están ahí en unos kilómetros cuadrados, está todo metido, están en Harlem, Hell Kitchen y tal. Dice, vale, sí, se juntan en una serie. Era un poco... Bueno, luego llegó un punto que sí que, por ejemplo, Luke Cage aparecía en la serie de Iron Fist y tal, pero ahí el pegamento que les unía a todo era el personaje de Claire Temple, que era la enfermera multiusos, que estaba en todas las series. Era como, igual, no hay más enfermeros en Nueva York.
Esa enfermera estaba muy estresada, la pobre. Y luego, la última pregunta. Es un momento muy pequeñito. Cuando Mónica, Jimmy Woo y Darcy están hablando sobre qué nivel de poder tiene Wanda, que esa es otra. Porque para liar todo esto, cuidadín. Mencionan a la Capitana Marvel y Mónica no tiene la reacción que yo esperaba que tuviese Mónica cuando mencionan a Carol Danvers, ¿no? Porque al final era como su tía postiza. Y quiere cambiar enseguida de tema y pone una cara así como rara, ¿no? De, mira, no quiero saber nada. Y en una serie como esta que habla tanto de la pérdida y del dolor y del duelo y tal, no sé si están preparando las cosas para hablarnos también del dolor que supone la sensación de abandono, ¿no? Igual Mónica siente que la ha abandonado a su suerte, Carol Danvers. Y ahí lo dejo.
A mí me asalta la pregunta que se planteaba antes de si Visión mantendrá el progreso, digamos, como si fuera un videojuego, el progreso guardado, cuando Wanda, como está claro que va a hacer, vuelva a cambiar el escenario o a cambiar la década en la que están, supongo que intentando borrarle la memoria o que deje de preocuparse por esas cosas que ahora le preocupan tanto. Porque si no ocurre así, y lanzo la teoría, pues me parece divertidísima, aunque no vaya a pasar. Podríamos tener a Visión correteando por Westview, metiéndole los dedos en las sienes a la gente para ir despertarlos a todos. Y si todo el mundo, que no deja de ser un pueblo, un señor pueblo grande, despierta de repente, Wanda puede tener un problema importante. Mariajo, ¿tú qué crees?
Pues mira, justo ahora que decías, estaba pensando que en el capítulo anterior Visión ya empezaba a ver esos desajustes en Matrix que hemos llamado, que ahora podemos llamar desajustes en GES. Solo detectaba un poquito, es como que algo le chirriaba. Aquí ya la cosa va a más. Lo que no sé si es acumulativo, es decir, si él, no me queda claro si él ahora recuerda aquello que vimos en el capítulo anterior, con lo cual en el siguiente recordaría esto, y hasta qué punto él tiene control de sus poderes, porque si su cadáver ha sido resucitado, no sabemos si es una marioneta al 100% o también ha resucitado parte de su mente y puede ir controlando poco a poco. Entonces, pero la escena esa que tú me estás diciendo de los zombies puede ser un poco... Puede ser brutal, ¿eh? Yo te la compro.
Es que no queda claro si recuerda las cosas concretas, claro, es que no está bien explicado, como aquella conversación con Herb y tal, pero yo creo que es... Sí podríamos augurar que desde que empezó a sospechar no ha parado de sospechar.
Claro, yo creo que igual es un poco acumulativo y como que él antes era una especie de autoengaño, de en plan de no, estamos aquí felices, no quiero creer esto, venga, vamos a sentarnos a ver un programa de televisión. Pero ahora, aparte que Vision no necesita dormir, ¿no? Quiero decir, o tiene un botón de off en el que Wanda le da y lo apaga para que, como si fuese una aspiradora, para que se duerma. En realidad, a lo mejor él tiene control para no dormirse. Y si no se duerme, ya no tiene ese espacio para recrear todo y cambiarlo todo. Entonces, es muy interesante porque yo creo que lo suyo sería que fuese acumulativo. Porque si de repente es como que le borra otra vez la memoria y en el episodio siguiente empezamos otra vez de cero, va a ser un poco como repetitivo. Pero bueno, a saber, con esta serie es que nunca te puedes...
Yo creo que en realidad, aunque no recuerde el hecho concreto, Visión sí recuerda la sensación de que algo está mal. O sea, como mínimo, si no recuerda el por qué las cosas le resultan extraño, yo creo que sí que le va a quedar esa sensación de hay algo que está mal, sé que hay algo que está mal, no me acuerdo por qué, igual. Pero voy a empezar a mirar porque no, como cuando hacen los episodios estos marmota, que al final se despiertan y saben que algo no les encaja al principio, aunque ellos no se acuerden que están todo el rato viviendo el mismo momento, pues yo creo que a Visión le va a pasar algo parecido.
Sí, sobre todo porque cada vez es más descarado, porque eso, Wanda ya no se esconde. O sea, los niños crecen y a Andes la pobre lo único que le da es darse al alcohol, que poco hace, porque claro, es que de repente tienen 5 años, tienen 10, el perro no crece y tal. Hace magia, de repente aparece un collar para el perro. Y claro, ella también cada vez disimula menos, entonces contribuye a que la sensación esta de desconfianza se acrecente cada vez más.
Pues yo creo que nos queda solo hacer apuestas sobre el Pietro de Evan Peters. Yo ya he apuntado antes, más o menos, que para desgracia de todos, puede ser simplemente un guiño extradiegético que entendemos desde fuera, pero que a efectos prácticos tampoco signifique mucho más. Pero quiero saber qué pensáis vosotras. ¿En qué creéis que va a quedar esto de Evan Peters como Mercurio? Mariejo.
Pues es que yo, lamentablemente, me has hecho venirme abajo y ya me creo tu teoría de que solo es un guiño al espectador, pero, o sea, me parecería maravilloso esa escena post-créditos que estamos diciendo que nos falta, siendo Marvel, que todavía no han incluido, y que fuese este Quicksilver una escena musical. O sea, de estas que hemos visto en... musical no cantando él, quiero decir. De estas escenas que hemos visto en X-Men, que era de lo más divertido de las últimas de X-Men, en la que va parando el tiempo, con una canción así muy potente, algo así, con Visión de por medio, no sé, por pedir. Pero la verdad es que creo que me has convencido con tu teoría y que le vamos a ver poco. O...
Lo siento.
Bueno, oye, mira, así no me hago ilusiones y luego me vengo abajo.
Raquel, ¿tú a qué apuestas?
Yo me aferro a mi multiverso con mis dos manos. Me aferro al multiverso como Wanda se aferra al Hex. No me lo vais a quitar. De hecho, yo quiero que haya una escena en la que Wanda por fin, o sea, comprenda que realmente no es su Pietro, aunque sea su Pietro, y que tengan una conversación en la línea de que mi otro yo murió a tiros, pero si yo corro tan rápido que puedo parar las balas antes de que me alcancen, ¿no? Porque creo que el Pietro de... cinematográfico se merecía algo mejor y necesito que alguien reivindique que este pobre tenía super velocidad y podía haber parado las balas. No, pero yo creo que sí que podría dar lugar a un juego interesante el que sea su Pietro pero a la vez no lo sea, igual que Visión es su Visión pero a la vez no es su Visión porque no recuerda nada de antes y Visión se lo dice, ¿no? Yo no sé quién soy, no sé cómo soy en realidad. O sea, yo me comporto un poco como entiendo que me tengo que comportar, pero igual es que no soy así y por eso estamos ahora discutiendo, ¿no? Entonces yo creo que les puede dar mucho juego en ese sentido que Pietro sí sea el otro Pietro. Así que yo me mantengo mis 13 y es el multiverso.
Uh-huh. Multiverso habrá seguro porque la próxima película de Doctor Extraño se llama Multiverse of Madness o algo así, ¿no? Multiverso de locura. La pregunta ya es si ese multiverso será solo del universo cinematográfico de Marvel o servirá para decir, no, todas las películas que habéis visto antes eran universos paralelos, que también sería una jugada interesante y que es lo que se está barajando con la próxima película de Spider-Man, ¿no? Que que los contrapartidas de otros universos de Tom Holland sean Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ya puede ser que se utilice WandaVision para introducir esa idea, no solo para la serie, sino a efectos de todo el universo de Marvel. ¿Cuántas veces estoy diciendo la palabra universo?
Bueno, es que estamos en universo Marvel. Entonces, comentamos mucho la pizarra de S.W.O.R.D., pero es que os podéis imaginar cómo puede ser la pizarra de la habitación de guionistas de Marvel Studios. Porque debe ser, o sea, muro enorme. O sea, debe ser brutal.
Yo pagaría por verla. Igual tienen como el R.R. Martin, que tenía a los fans encargados de buscar si habían cometido algún problema de continuidad entre una novela y otra, porque decía que lo tenían más controlado que lo que lo tenía él.
Bueno, está feo mencionar aquí series de la otra casa, pero cuando entrevisté a Sterling Gates, que es guionista de Supergirl... No, pero os voy a dar una idea rápida. Contaba que las habitaciones, las Written Rooms que llaman, estaban enfrente, la de Flash y Supergirl, y entonces a lo mejor en Marvel tienen una torre rollo Vengadores, con los guionistas ahí encerrados, cada uno en su habitación, y van saliendo y se comparten las pizarras y tal, porque debe ser una locura. Ahí hay otra serie, una serie ahí de los guionistas de Marvel.
Pues con esto llegamos ya tristemente al final de esta nueva entrega de Universo Marvel, así que recuerdo a los oyentes que queremos saber qué os está pareciendo Bruja Escarlata y Visión, estos 5 episodios que ya hemos visto, ya un poquito más de la mitad de la serie. Y que nos contéis también qué esperáis para los próximos, para lo que queda. Israel Vicente nos ha contado esta semana que su teoría sobre los hexágonos es que son una representación de Visión y de su alma, que sería la gema, que tiene más o menos una forma hexagonal. Pues no es mala idea, aunque ya hemos visto que Darcy ve esos hexágonos en otro sitio, que para ella es la planta, ¿no? Digamos, la superficie del propio Hex, que por eso lo llama Hex, de hexágono. Daniel Simón Pla tiene un par de comentarios. Nos dice primero que aquellos chistes de Loki sobre los hijos de Wanda y Visión, él recuerda que eran de la edición española de los cómics y que no eran tanto del personaje de Loki, sino de quien leía el correo de los lectores y lo contestaba, que se llamaba Profesor Loki. O sea que...
No lo creo. Es que esto yo lo leí con 12 años en el granero de mi abuela, entonces
esa posible conexión que nosotros habíamos trazado con la serie de Loki ahí queda. Si luego la acertamos, pues nos llevamos el mérito, pero es probable que no ocurra. Y por otra parte, él dice que a él le suena que los niños eran parte del, bueno, los niños, Billy y Tommy, eran parte del alma de un personaje que se llama Pandemonium y no de Mephisto como tal, que no sabe si eso luego lo cambiaron en retrocontinuidad o algo así. Raquel, por alusiones.
Sí, lo cambiaron. Mephisto es un mentiroso, ¿vale? Es un demonio, entonces no le gusta decir la verdad. Entonces, es verdad que Pandemonium pensaba que los niños eran suyos, de hecho llega a secuestrarlos y tal. Tuvieron una vida muy complicada, Tommy. Muy complicada. Pero más adelante, en los Vengadores Costa Oeste, creo que fue, aquí me puedo equivocar en qué cómic fue, pero esto pasó, ¿vale? Se descubre que Mephisto había estado mintiendo a Wanda, a Agatha y a Pandemonium, y que en realidad los niños eran partes de su alma. Él dice de su alma, así que confirmamos que Mephisto tiene alma turbia, pero alma. Vale. De hecho, se ajusta a los niños, a cada uno en un brazo, y los utiliza de armas, o sea, utiliza sus poderes como armas. Es muy bizarro todo, ¿vale? Pero sí, Pandemonium pensaba que eran niños suyos, pero estaba engañado como todos nosotros y era de Mephisto.
Pues queda resuelto. A los demás os recordamos que podéis dejarnos mensajes en redes sociales con el usuario @fuera de series y el hashtag Universo Marvel. todo junto y con almohadilla. También nos podéis enviar mensajes a través de la caja de comentarios, del reproductor de podcast donde estéis escuchando esto, o del reproductor de vídeo donde también nos estaréis viendo, o a través del correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Y nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene y resolveremos alguna duda, como hemos hecho esta semana, si procede. En la web fueradeseries.com también tenéis muchos artículos publicados sobre la serie, como hemos estado comentando ahora, referencias, polémicas, cómics que podéis leer para haceros una idea de por dónde van los tiros, de todo. No os olvidéis de echar un vistazo. Y ahora sí, Mariajo, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Nos vemos la semana que viene.
Raquel, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Nos vemos.
Por último, si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com. Enough said, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.